Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este espacio para hablar de nuestra memoria, de nuestro pasado. En este caso con un tema que nos encanta, que atraviesa nuestras vidas, como es la historia del rock nacional. Vamos a ir en una primera parte de este rock nacional, desde los comienzos hasta mediados de los años 70. Como ustedes saben, el rock es un ritmo que nace en los Estados Unidos, un ritmo negro, hijo del rhythm and blues, del jazz, que comenzó ya con un nombre que tiene connotaciones sexuales, rockear, rocking, rock and roll, son en principio algunos términos navales, que era hacia adelante y hacia los costados, pero que evidentemente tenía otras connotaciones, ¿no? Cuando se decía ya rockeados o rock and roll, hablaba más bien de cuestiones sexuales que evidentemente tenían que ver con lo que iba a representar este movimiento disruptivo, esta música disruptiva, que comienza más bien como una música disruptiva en términos estrictamente musicales. Sus letras son completamente pasatistas, no dicen nada, sí dicen mucho la música y cómo se baila esta música, de una manera muy agitada, con mucho movimiento, contacto de cuerpos, etcétera, que va a provocar no pocos escándalos en la sociedad pacata de los Estados Unidos de mediados y fines, digamos, de los años 50, que es cuando comienza a sonar esta música con gente como Elvis Presley. Y por supuesto, Bill Haley y sus Cometas, ¿no? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Estamos hablando de momentos espaciales también, donde todo lo que tuviera que ver con el espacio, con los cometas, bueno, Halley, por otra parte, remetía directamente al cometa Halley, ¿no? Aquel que había pasado en 1910, causando tanto temor y conmoviendo un poco a la Tierra a principios del siglo XX. Esta música va a ser muy bien recibida por los jóvenes, unos jóvenes que estaban buscando expresión, aquellos jóvenes de la generación rebelde que todavía no tenía causa, los rebeldes sin causa, de aquella maravillosa película de James Dean, que hablaba de esta rebeldía que no encausaba todavía, aquello de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y bueno, la generación beatnik, aquella literatura de Kerouac y todas esas cosas que van a marcar un poco el fin de los 50, adelantando lo que va a pasar en los años 60. También esta generación tempranamente va a empezar a adquirir, sí, un contenido cuando de alguna manera la política exterior norteamericana les dé la excusa perfecta con la guerra de Vietnam y ese movimiento beatnik, ese movimiento de rebeldía sin causa, empieza a tener una causa muy potente que es la causa de Vietnam. El primero, sin ninguna duda, de darle contenido a este nuevo movimiento musical que también tiene elementos de country, de balada, va a ser seguramente Bob Dylan, ¿no? Con algunas canciones como, por ejemplo, Master of Rewards, Maestros de la Guerra, que dice, entre otras cosas, vengan maestros de la guerra, ustedes que construyeron todas esas armas, ustedes que construyen planes de muerte, ustedes que construyen las grandes bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden tras los escritorios, quisiera que se vayan, quisiera que sepan que veo a través de sus máscaras. Ustedes que nunca hacen otra cosa que construir para destruir. Ustedes juegan con mi mundo, como si fuera su pequeño juguete. Ponen un arma en mi mano y se ocultan a mis ojos para salir corriendo lejos cuando vuelan veloces las balas. Escuchamos entonces a Bob Dylan y Maestros de la Guerra. Come, you masters of war.
Yeah, that build the big guns. Yeah, that build the death planes. Yeah, that build all the bombs. Yeah, that hide behind walls. Yeah, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.
Y obviamente van a seguir, ¿no?, aquellas personas que se van a dedicar a ponerle contenido y sentido a este nuevo movimiento tan potente que va ganando el favor de las juventudes norteamericanas y el odio de las ligas de madres y padres de familia de los Estados Unidos, particularmente de la zona más conservadora, ¿no?, de los Estados Unidos. Estamos hablando del sur profundo, donde se hacen fogatas para quemar los discos de Elvis Presley, a quien llaman despectivamente Elvis Pelvis, y comienzan las prohibiciones y comienzan la persecución de alguna manera de este movimiento. Dentro de las personas que va a empezar a componer y a darle sentido, va a estar claramente John Lennon, que va a ser un notable provocador y que va a provocar justamente grandes conmociones y escándalos, ¿no? Como cuando le da una entrevista a la periodista Maureen Cleave del Evening Standard de Inglaterra, y hace esas famosas declaraciones, donde dice: el cristianismo desaparecerá, menguará y se fumará. No hace falta que yo lo demuestre. Estoy en lo cierto y se demostrará que lo estoy. Ahora nosotros somos más populares que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Jesús era un gran tipo, pero sus discípulos fueron torpes y vulgares. Ahí estamos escuchando a los queridos Beatles.
She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Bueno, y comenzarán a sucederse las bandas, ¿no? Bandas extraordinarias en los Estados Unidos, los Doors, los Rolling Stones, también provenientes del Reino Unido, que van a darle otro contenido también a esta música, ¿no? Esta competencia histórica entre los Rollins y los Beatles, que va a llegar acá tardíamente, va a llegar justamente en un momento muy raro de la Argentina, después del golpe de Onganía de 28 de junio de 1966. Yo creo que es interesante lo que dice Miguel Cantilo y Reynoso, ¿no?, en este libro tan interesante que se llama ¿Qué circo? Memoria y presente de medio siglo del rock argentino, en donde ellos dicen que suele contarse que todo empezó en la cueva o en la aparición de Sandro en los sábados circulares de Mancera, pero en realidad la cosa había empezado un poquito antes, con un programa un poco no tenido por rockeros, sino más bien como un programa de las disqueras, como era nada más y nada menos que el Club del Clan, donde había ahí grandes productos musicales, como se decía en aquella época. Estaban todos los jóvenes que hacían música pop, Violeta Rivas, Néstor Fabián, Palito Ortega, Johnny Tedesco, bueno, todos ellos. Pero había ahí una banda muy interesante, dice Cantilo, que eran los Red Caps, es decir, las gorras rojas en inglés, que empezaban a hacer un rock en español a la manera de los Tim Top mexicanos. ¿Quiénes eran los Tim Tops? Gente que hacía canciones como esta, escuchá. Popotitos.
Mi amor entera de mi novia Popotitos.
O La Plaga.
Ahí viene La Plaga. Le gusta bailar. Ahí viene La Plaga. Le gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, está reina del lugar.
Ahí empezaba un poco el rock en español y esta gente empezaba a cantarlo en español, gente que eran evidentemente algunos personajes muy importantes, ¿no? Que van a ser luego grandes solistas y que van a ir dejando un poco de lado el rock para hacer más bien música pop, lo que llamó música pop. Ahí lo tenías, por ejemplo, a Nicky Jones, a Johnny Tedesco, a Rocky Pontoni, Lalo Franzen, y nada menos que a Palito Ortega en la batería. Estos eran los Red Caps, que fueron muy importantes en estos comienzos, y por supuesto, desde ya que luego vamos a hablar de La Cueva también, pero había ahí una discusión sobre si había que cantar en español o cantar en inglés, ¿no? Si ser más fieles al modelo británico norteamericano de los Rollins y de los Beatles, al que por ejemplo suscribieron muy rápidamente y con mucho éxito los Shakers.
We want you to come. We want you to hear. We want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool and break it off. You listen to me break it all. If you're good and tired.
Con los geniales hermanos Fattoruso, que después siguieron teniendo grandes éxitos con otros grupos que derivaron hacia otras cosas, como Opa, ¿no? En los años 80. Pero acá en los inicios, la verdad es que los Shakers son personajes fundamentales del rock rioplatense, para que nadie se enoje, que tuvieron una gran influencia, por supuesto, en nuestro país, ¿no? Hay bandas que ya de las cuales muy poca gente se acuerda, ¿no? Como por ejemplo Los Guantes Negros, de Ricardo Lewy y Billy Bomb, que luego haría La Pesada de rock and roll. Los Búhos, toda esta gente con flequillo, a la manera Beatles, y desde ya una banda disruptiva que va a ser Los Gatos Salvajes, con Lito Nevia, entre otros, que bueno, sí solían presentarse en la famosa Cueva del Once, ¿no? Y otro lugar donde también se los podía escuchar en la tele era Escala Musical, un célebre programa de estos de música donde se presentaban los jóvenes valores. Los Fattoruso habían sido, los Shakers, ¿no? Habían sido grandes músicos que provenían del jazz, con una gran calidad sonora. Y evidentemente el rol que tiene Lito Nevia, después hablando ya de Los Gatos Salvajes, que luego va a ser Los Gatos a Secas, es fundamental. Primero porque Lito es una persona de una enorme formación musical, hijo de músicos, de formación clásica, y bueno, va a empezar a plantear decididamente ya la posibilidad de cantar el rock en español, rock en castellano, ¿no? Con aquel primer hit que fue La Balsa, en coautoría con Tanguito, Ramsés VII, aquel célebre tema que era muy de época, ¿no? Pensemos que estamos hablando del año 66-67, dentro del contexto de desolación que planteaba la dictadura de Onganía, con sus noches en los bastones largos, con la juventud perseguida en las comisarías y con el pelo largo y todo este tipo de cosas, había una gana de irse, ¿no? De agarrar una balsa y tomarse el palo, y esta canción era claramente expresiva de todo lo que sentía aquella generación. Pero bueno, había temas impresionantes, ¿no? Como El Rey Lloró, El Vagabundo, Madre, Escúchame, ¿no? Grandes temas de Los Gatos, ya con Los Gatos a Secas, ¿no? Un grupo que hizo furor en nuestro país y que arrancó siendo la banda beat y que fue derivando una banda más de balada, más de canciones con letras, no necesariamente rockeras, pero evidentemente fueron fundacionales en aquel, en aquel lugar de reunión que todos quisiéramos darnos una vueltita, si pudiéramos ir a la puertita del Ministerio del Tiempo con la serie española y entrar ahí al año 66-67 y darnos una vuelta por Pueyrredón al 1300, ir a lo que era y lo que se estaba cocinando en aquel local llamado La Cueva, donde estaba gente como, por ejemplo, Pajarito Saguri, por ejemplo, Sandro, que estaba con su grupo Los de Fuego, que era una imitación para nada disimulada de Elvis Presley, con este componente que le ponía Sandro, donde ya también incorporaba las canciones en español. Bueno, todos los tanguitos, por supuesto, Pipo Lernoux, Morris, que iban cada uno expresando lo que se sentía en ese lugar, que estaba también contando lo que estaba pasando a nivel nacional, ¿no? Lo que ocurría con el país, y aparecen entonces bandas como Pedro y Pablo, ¿no? Que van a ser absolutamente representativas de la realidad nacional de aquel Onganiato, con canciones como, por ejemplo, La Marcha de la Bronca.
La bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular.
Y esta otra, Yo vivo en una ciudad, ¿no? Que habla de cómo vivía la juventud, en ese contexto de persecución policial.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad.
También ayudaron mucho a la evolución del rock dos empresas, digamos, dos emprendimientos empresariales muy particulares, que fueron la revista Pin Up, una revista extraordinaria de difusión del rock, y la revista Pelo, que eran revistas muy emblemáticas de la zona, del momento, que se dedicaban a un público rockero, que traían noticias del rock en el mundo, que estaba pasando con los Rolling, que estaba pasando con los Beatles, pero fundamentalmente con el movimiento local. Y organizaron festivales, como por ejemplo el de Pin Up, en un auditorio que estaba muy cerca de la Facultad de Derecho, que ya no existe más, que fue tirado abajo. Ahí se hicieron algunos de los primeros festivales de rock. El primero fue en 1966, en el Teatro Nacional, que fue el primer festival beat de la Argentina, donde concurrieron gran parte de estos grupos de los que estamos hablando. Y luego vino este del Festival Pin Up, en el auditorio de la Facultad de Derecho, el auditorio se le decía de la Facultad de Derecho, pero era un anfiteatro en realidad, que estaba entre el Little Park y la Facultad de Derecho, ¿no? Para la gente de Millennial, la referencia de Little Park no es muy válida, sí para los otros, hasta los años 80, digamos, y eso estaba exactamente en Callao y Libertador, así que más o menos donde está hoy la Flor, la famosa Flor de metal que se abre y se cierra, bueno, ahí más o menos está ubicado el anfiteatro donde se hacían los recitales de rock en aquel momento, y bueno, ahí había cantidades de grupos como Conexión Número 5, que tenía cierta onda vinculada a los Rolling, ¿no? con una sonoridad un tanto diferente, y grupos como La Barra de Chocolate de Pajarito Saguri. La verdad que es impresionante, ¿no? Cuando uno empieza a pensar la cantidad de bandas que había, y una que se destaca sin ninguna duda es la de Javier Martínez, ¿no? Manal, ¿no? Manal con sus letras también muy, muy de protesta, como se decía entonces, muy antisistema, que hablaban de, que ponían la cuestión en el consumo y qué significaba, qué era más importante si ser o tener. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del rock nacional y su historia, esta primera parte.
No se puede volar, no hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es fatal, un minuto igual. No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede. No, no se puede volar. No te queda un minuto más para arrepentirte. No, no, no te queda un minuto más para arrepentirte.
De nuestra historia. Por Nacional.